Intermex Radio, comunicación digital para las empresas, te da la bienvenida al mundo del retail en movimiento. Soluciones y propuestas, mejores prácticas, estadísticas, entrevistas, sustentabilidad. La voz de los expertos opina. Bienvenidos, muy buenos días. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos. Hoy, un día muy especial. Hoy estamos en el último día del mes de diciembre de este año 2018. Y qué mejor que cerrar nuestra programación, cerrar el año con la presencia del doctor Javier Salas Martín del Campo, a quien, como siempre, agradezco muchísimo este espacio. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
Bien, Gladys, muy amable, muchas gracias. Con un poco de frío, porque parece que la temperatura cambia y ahora está un poco más errática, ¿no? Creo que en México no estamos preparados para vestirnos como se debe, porque en la calle te da mucho frío, te metes a cualquier lugar y luego hace calor, en fin. Pero bueno, por lo demás, contento. Quisiera en esta ocasión platicarles de lo que fue el Buen Fin, de cómo van las ventas, platicar un poco de inflación, de qué ocurrió con la inflación del mes de noviembre, y también, de alguna manera, tratar de ofrecer alguna perspectiva económica para el año que entra, que ya lo hemos platicado con los anteriores invitados. Básicamente, creo que no hay muchas novedades, ¿no? Ciertamente hay, no novedades, hay realidades de lo que ha estado ocurriendo con el gobierno, y ya las vamos a ir desmenuzando y platicando con calma, ¿no?
Lo que es un hecho, doctor, perdón que lo interrumpa, es que en todos estos programas que tuvimos previos, pues no nos había tocado ya el nuevo gobierno en funciones, porque nuestro último programa fue justamente en el mes de noviembre, el último miércoles de noviembre, y bueno, pues todavía no entraba esta administración. Y ahorita, pues ya estamos terminando este primer mes, ya las posiciones se empiezan a acomodar, se empiezan a establecer esta nueva administración pública, y bueno, pues evidentemente el panorama ya es un poquito más, más viable, menos incierto, porque ya estamos hablando de cambios. Y que es una fortuna, de verdad, cerrar así el año de trabajo para Intermex Data Radio con usted, doctor, con su programa Fundamentos Económicos del Retail, porque además se me hace como muy emblemático estar cerrando en Día de los Inocentes, en el último jaloncito, el último esfuerzo para este 2018, y bueno, pues obviamente estas perspectivas que usted nos pueda dar de cómo estamos cerrando y de qué esperamos, se las agradecemos muchísimo.
Bueno, siendo el Día de los Inocentes, no voy a hacer algún comentario disonante ahora, porque se lo vayan a creer los del auditorio y piensen que lo estoy vacilando. O sea, y vamos a hablar aquí en serio, a pesar de ese Día de los Inocentes. Y si quieres, empezamos por el tema que estás de alguna manera señalando, que creo que es muy afortunado, porque realmente lo que te puedo decir es que el sexenio arrancó con las promesas que se habían hecho de campaña, se han ido cumpliendo una a una. Ahora, no necesariamente quiere decir que se puedan llevar a la práctica. Hay piedritas en el camino y hay baches, ¿no? Como hemos visto en el caso de la disminución de salarios, pues ha habido cierta inconformidad de la Suprema Corte, hay gente que se ha amparado. Hasta ahorita lo que hemos visto es que incluso mucha gente se ha jubilado o ha básicamente acelerado su proceso de liquidación prematura, ¿no? Porque están previendo esa alza de salarios que viene. No sabemos en qué va a quedar. Yo creo que si tú ves, por ejemplo, el Banco de México, ha habido salidas de incluso un subgobernador por salud que estaba enfermo, pero en general de muchos otros funcionarios de alto rango como directores, etcétera, ¿no? Esto sí plantea un problema de exceso de oferta de mano muy bien calificada. Y es una lástima, porque parte de la memoria institucional que debe de existir en las organizaciones públicas, ¿no?, como es el gobierno, se pierde cuando se va tanta gente, ¿no? Acuérdate que la memoria institucional es muy importante, porque te dice precisamente cómo hacer las cosas, cómo manejar muchos de los proyectos, la papelería, la parte legal de lo que se puede y no se puede hacer. Claro. Y entonces, pues de alguna manera vamos a ver en qué termina esto, ya iniciando el año, y una vez que también conozcamos el presupuesto que están por sacar los del nuevo gobierno. En el presupuesto vendrá si efectivamente el recorte se aplicó o no se aplicó, y vamos a ver qué es lo que determina la Suprema Corte, que están ahorita, digamos, un poco inconformes con el tema. Ese es un problema, ¿no? Grave. Lo otro, digamos, hoy en la mañana había yo en la noticia, ¿no?, que se cancelaba la reforma educativa. Yo creo que habría que salir rápidamente con una alternativa, porque lo que este país necesita, y me queda clarísimo, es educación. Yo, afortunadamente, tuve la oportunidad de hacer una carrera en una excelente universidad, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, que no costó nada, porque al final del día mi papá no se quejaba, porque quitándole 3 ceros al peso, me costó 1 peso, eran 100 pesos al año, me parece que era. O sea, no era nada lo que costaba.
Ahora creo que son 50 centavos lo que se puede dar de cuotas. 50 centavos es impresionante.
Impresionante, y uno puede en la Universidad Nacional obtener la mejor educación, porque hay una gran variedad de profesores. Pudiera haber, por ejemplo, de nuevo ingreso 30 grupos de matemáticas o de estadística, y evidentemente hay profesores malones, pero hay profesores también de una calidad extraordinaria. Sí. Entonces yo creo que le permite a un estudiante poder elegir con quién quiere estudiar y qué tanto quiere destacar a futuro, porque una buena preparación en la licenciatura le abre las puertas del mundo, ¿eh? Eso me queda clarísimo. Entonces, la reforma educativa me preocupa, creo que es una proyecto de gran envergadura y a largo plazo, que es lo peor. O sea, la reforma educativa no es para la semana que entra. Estamos hablando de gente que termina bien una primaria, su secundaria, después algún tipo de carrera vocacional, etcétera, pero que a la larga le va a permitir desempeñarse en el mundo profesional con éxito, ¿no?
Es que el antecedente de esta reforma educativa, como bien sabemos, era un tema que se había estado postergando, que tenía muchos años que se debió haber hecho la reforma educativa, y que finalmente, cuando queda como una iniciativa preferente y el Congreso la atiende, pues bueno, era de verdad un tema importante. A mí me tocó justamente estar en el Congreso en esos momentos, y cómo se va dando el debate, cómo se citó gente, cómo especialistas fueron a hablar, dieron explicaciones, igual que la reforma energética, que son sí de las reformas más controversiales que ha tenido nuestro país, esa, la energética, la laboral, pero que finalmente también son de las más necesarias. Entonces, ¿hasta qué punto se puede convertir en un retroceso al trabajo legislativo, al respeto que se estuvo, que se tendría que tener hacia el trabajo que se hizo? Y a lo mejor solamente, más que echarla para atrás, podría ser, como todas las leyes son perfectibles, cambiar las cosas que no estén bien, ¿no?
No, y sobre todo que no se caiga en un vicio de que las plazas se heredan o, claro, se venden, o se le da al hijo o algún pariente. La plaza se le debe dar a la gente que realmente tiene vocación y preparación. Entonces, pues vamos a ver qué ocurre ahí con ese tema, que está, para mi gusto, empantanado, porque se canceló, pero no hemos oído alguna alternativa que valga la pena. Bueno, entonces ahí estamos con el tema aquel. Luego tenemos el tema del aeropuerto, que aparentemente, cuando se anunció que se cancelaba, era muy tersa la cancelación. Los constructores aceptaron mudarse a otro proyecto, que sería, digamos, en este caso Santa Lucía, pero yo creo que se anunció prematuramente que no había problemas, porque ahora resulta que hay una emisión de bonos por 6,000 millones de dólares, donde el gobierno pensó que podría recomprarlos, y evidentemente los accionistas, de alguna manera, pues están diciendo, oye, no, y mucho menos que me lo pagues bajo par. Sí, le metí $1 y me pagan 90 centavos o 95, lo que sea, yo ya perdí. Entonces, de ahí, para evitar más conflicto, bueno, pues está tratando de manejar esto de manera global. No sabemos qué va a pasar, pero yo sí pienso que los inversionistas se dan cuenta que tienen el sartén por el mango. Y eso es muy peligroso, porque evidentemente van a querer, en un momento dado, que se les pague por lo menos a par. Y ahí el gobierno va a estar en un problema para sacar tanto dinero, ¿no?, de una obra que, pues, lo que sea, que se haya construido 20, 25, 30%, pues queda totalmente inutilizada, anclada al piso. Imagínate, las pistas, ¿para qué te sirven? ¿Para que vayan a pasear los niños con sus carritos el domingo? No, bueno, hacemos una ciclopista, es una tragedia, ¿no? Yo, como te he comentado en otras ocasiones, conociendo aeropuertos de Europa, de Asia, de maravilla llegar a un aeropuerto donde me atienden rápidamente, conectan el avión, el equipaje llega rápido, y sobre todo, algo muy importante, que hay un medio de transporte eficiente y no caro del aeropuerto a la ciudad.
Y seguro, ¿no?
Y seguro. Sí, yo voy mucho a la ciudad de Chicago, el metro llega al aeropuerto y te lleva al corazón del centro de Chicago. En el aeropuerto Fiumicino en Roma, tomas un tren, son 60 kilómetros, y en 25 minutos estás en el centro de la ciudad, en la terminal de trenes, en Termini, ¿no? Lo mismo ocurre en otras grandes ciudades, como puede ser Bari, como puede ser bueno, en el Oriente, Kuala Lumpur, Hanoi, etcétera, no solo se han preocupado por hacer aeropuertos, sino vías de comunicación. Entonces aquí estamos en ascuas con el proyecto de si vamos a tener que conectar del aeropuerto internacional actual de la Ciudad de México a Santa Lucía o triangular con Toluca. Esas, digamos, vamos a tener que tomar literalmente, pues no sé si todo el día o por lo menos medio día para hacer esos transfers, ¿no?
Claro.
Además, dolorosos, porque la zona del aeropuerto de Santa Lucía tiene mucho tráfico para llegar. Es una zona muy conflictiva, no sé si la salida sea por Pachuca, pero está caracterizada por grandes embotellamientos e incluso muchas veces paralizada por manifestaciones. Entonces, pues tenemos que resolver eso de una manera satisfactoria. Este país, y no me equivoco, es el que tiene más tratados de libre comercio con otros países del mundo. O sea, tenemos tratados de libre comercio con prácticamente todos los países. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que estamos unidos de alguna manera en los flujos de comercio. Y el turismo es un gran flujo de divisas, no diría yo de comercio, pero le llaman la industria sin chimeneas. No ensucia, viene, la gente se hospeda en un hotel, come, te deja dinero, va al cine, al teatro, etcétera, paga un museo y es un gran ingreso para el país. Entonces deberíamos de fomentarlo, ¿no? Porque realmente cuando la gente perciba que pues es una complicación venir a México o que una aerolínea diga yo no quiero volar a Santa Lucía, que creo que lo han semblanteado algunas aerolíneas norteamericanas, pues estamos metidos en un problema grave.
Y alguna vez, ahorita que lo menciona, doctor, me acuerdo de estas campañas de desprestigio cuando los índices de seguridad no eran los adecuados en nuestro país y cómo se viralizó en el exterior y mucha gente decía ya no viajes a México precisamente porque hay mucha delincuencia y que, bueno, finalmente es un tema en teoría superado, esto ya pasó, pero sí afectó muchísimo la economía del país y la parte turística se vio muy, muy afectada debido pues a estas campañas de desprestigio, ¿no?
No, por supuesto, y ahí el gobierno tiene que actuar, acabar de ponerse de acuerdo, qué es lo que vamos a tener, si la gendarmería, si la Policía Federal, pero algún acuerdo que realmente haga que la seguridad se mejore. Evidentemente, yo me acuerdo mucho más joven, íbamos a acampar ahí por las playas de Quintana Roo, ya sea cerca de Tulum o por Bacalar, y era muy seguro, tú ponías tu tienda de campaña, dormías y amanecía todo en orden, ¿no? Hoy en día yo no estoy seguro que eso pueda ser, bueno, además de que está totalmente urbanizado, es sorprendente cómo ha crecido aquello en términos de hoteles, restaurantes, etcétera, pero incluso buscando un lugar apartado en alguna playa, yo no me sentiría seguro acampando, porque no sabes qué pueda pasar. Uh-huh. Entonces realmente creo que en ese sentido lo hemos hecho mal como país, ¿no? Dar esa imagen y sobre todo ciertas zonas que incluso están boletinadas por la Embajada de los Estados Unidos de no viaje a tal lugar, porque está peligroso, ¿no? Entonces, pues sí, ahí hay que trabajar muy duro y hay que producir resultados rápido, tan rápido como sea posible, ¿no?
Ok, doctor.
Entonces, algunos otros proyectos, bueno, el tema de los jóvenes emprendiendo el futuro, para no llamarlos, perdón, no voy a usar la palabra ninis, pero bueno, ahí también las reglas tienen que ser muy claras, porque si bien es un proyecto que es útil, uno que recibe al muchacho a trabajar en su empresa, al muchacho tiene que quedarle claro quién es el patrón, si es el gobierno o es la misma empresa. Si es la misma empresa, y además sin un cargo adicional de seguro social, etcétera, porque no se vuelve muy gravoso, la misma empresa incluso pudiera dar un sobresueldo para que el muchacho trabaje con más ganas y vea que, digamos, puede tener algún futuro, precisamente de eso se trata, ¿no? Entonces, pues eso, como que las reglas no han quedado muy claras, el programa ya arrancó, ya se le dio el banderazo de salida, y vamos a ver cómo funciona. También tiene que estar presupuestado, porque estamos hablando de, no sé, son 2 millones de jóvenes.
Sí, es una cantidad.
3.600 pesos por mes, una locura de dinero eso. Tiene que estar en el presupuesto. Luego tenemos la otra, que esa es vaga, pero dicen, vamos a darle beca a los, esa me parece que es de 800 pesos, a los bachilleres. Y bachilleres son un montón, habría que sumar, y eso, pues esa aritmética básica, multiplica el número de estudiantes por 800, te da lo que hay que meterle al presupuesto. Luego tenemos por allá otra, que creo que también entró en funciones, 25 kilómetros de franja libre en la frontera. Lo que va a ocurrir, y yo estoy casi seguro que los socios de la ANTA de alguna manera se van a preocupar, porque el que tenga pasaporte y vaya del otro lado, pues va a traer mucho mandado, va a traer muchas cosas, Y bueno, mientras se queden los 25 y luego no pasa nada. Amén de que van a bajar los impuestos, que eso también cuesta, ¿no? En fin, como que hay muchos proyectos que a lo mejor pueden ser muy buenos, porque por ejemplo este de la frontera, dicen es la última pared que detiene a los inmigrantes. Sí, pero es la última pared que detiene a los inmigrantes, pero también puede perjudicar mucho la economía de los, de las ciudades que además padecen de criminalidad. Yo no te quiero decir Reynosa cómo está. Cada rato hay problemas, balazos, etcétera, y todo el flujo de extranjeros que cruzaban a México. Yo me acuerdo mucho hace 1,000 años, por ejemplo, en Ciudad Juárez, había una cosa que se llamaba el PRONAF, que había un restaurante ahí relativamente bueno, y venían los gringos a tomarse una margarita, a tomar un steak, y por $10 los atendían y estaban muy contentos. La última vez que regresé a Juárez, y ya tiene mucho tiempo, ese tema del PRONAF estaba totalmente abandonado, en ruinas, destruido, la gente ya no cruza. ¿Por qué? Porque considera que hay problemas, ¿no?
Claro.
Lo mismo ocurre en Matamoros, en Reynosa, ¿no? Y bueno, pues ahí son ciudades que habrá que poner en orden. Desgraciadamente sabemos que han sido, digamos, atacadas o se ha enraizado, porque el narcotráfico es como una especie de planta que echa raíces nocivas de gran alcance. Entonces ahí tenemos problemas, ¿no?
Como una plaga, ¿no?
Es como una plaga, sí. Y bueno, ya no quiero seguir enumerando los proyectos, pero pues vamos a ver cómo van tomando forma.
El tema gasolina,
ese doctor, me preocupa mucho. Fíjate que estoy ahorita precisamente hablando de inflación. Ellos han mencionado que la gasolina la van a mantener el precio en términos reales. Eso quiere decir que le vas a aplicar una cierta inflación al precio nominal de la gasolina. Ahorita en términos generales, en el Distrito Federal, la gasolina magna está en 20 pesos. La roja, la premium, está 21.55, 21.60, más o menos. Hay una diferencia de unos 60 pesos entre una y otra. Entonces, quiere decir que si en un momento dado hay una inflación en este mes de 0.4%, para el mes que entra la gasolina sería el precio de 20 multiplicado por 1.004, ¿no? Sería el incremento para mantenerla en términos reales. Ahora, lo que yo me pregunto es lo siguiente. ¿Qué pasa si en un mes dado tenemos una inflación brutal, no de 0.4, sino de 1 o de 1.5, que es una cosa espantosa, porque el precio del jitomate se fue al cielo? Que puede ser, ¿eh? Porque, digamos, fíjate, hubo inundaciones en Sinaloa, que es el estado productor más grande de jitomate. Hubo algún tipo también de daño por las inundaciones, por plagas, ¿no? Entonces, el precio del jitomate ahorita está caro. Hacía tiempo que no habíamos comprado, sí. Pero el jitomate lo he visto hasta en 48 pesos el kilo, uh-huh. Cuando hace unos meses se compraba a lo mejor el saladete 9.90. O sea, sí ha subido mucho, y es precisamente por esos fenómenos de inundaciones, de plagas, y en adición a eso, el calentamiento de las aguas del mar por el fenómeno del Niño, que trae muchos descalabros a la agricultura, y eso va a estar vigente pues, de diciembre y los primeros meses del año. Entonces, pensando que la inflación pudiera aumentar por los precios de los vegetales, entonces tú le vas a aplicar una inflación al precio de la gasolina para subirla. Entonces eso me parece que no tiene mucho sentido.
Y cuando se aplicara este aumento, dependiendo de la inflación, y si después se recupera, ya no se baja el precio de la gasolina.
Pues es que es rígido a la baja, porque no va a haber una inflación negativa.
Okay.
No, es difícil que veamos una inflación negativa. Entonces yo creo que ahí pues habría que pensarle muy bien qué vamos a hacer, porque ahorita, por ejemplo, de unas semanas para acá, se ha desplomado el precio del crudo en el mundo, todo, el WTI, el Brent, la mezcla mexicana, y ahorita en la mañana precisamente checaba, la gasolina en los Estados Unidos, el precio ha bajado como 10%, entonces 10% en México sería como 2 pesos, o sea, claro. Llevarla a 18,
uh-huh.
Y eso no está ocurriendo, y realmente lo que importa es, para el precio de la gasolina, a cómo la compras, porque la estás importando en dólares, y obviamente el tipo de cambio. El tipo de cambio parece que se ha estabilizado, y voy a decir un número redondo, 20.50 más o más menos, no se ha ido más para arriba, pero el precio de la gasolina, a pesar de que bajó en el extranjero, sobre todo en Texas, ¿no? Que es donde viene parte de las importaciones, pues no se ha reducido. Entonces habría que ver que se anuncie correctamente cómo se va a manejar. No creo que digan que lo van a hacer un ajuste anual. Eso me parecería que es excesivo. O sea, dejarla fija todo el año y luego al final del año, en diciembre, decir, la inflación fue 4.1 o 3.9 y subirle ese tanto a la gasolina. No creo. Es una cosa similar. ¿Tú sabes lo que son las UDIs? Unidades de inversión. Bueno, la UDI se ajusta con el precio de la inflación o el monto de la inflación de la última quincena o del último mes. Le van subiendo a la UDI, trae un pequeño retraso. Entonces, me imagino que así pudiera ser lo de la gasolina. Con la inflación del mes, como te digo, del mes de diciembre, ajustas el precio de la gasolina en enero, en febrero lo ajustas con la inflación de enero, etc. Pero con esos descalabros, te digo, de que en un momento dado pudiéramos tener inflaciones excesivas por algo que puede subir y puede bajar, ¿eh? Porque las frutas y verduras creo que son los precios más flexibles que podemos tener en la economía, y de esa forma pues, vas a tener un problema con la gasolina. Y no solo la gasolina, ¿eh? Porque también eso le pega al gas LP, que son, digamos, los energéticos que controla el gobierno. Y obviamente, cuando la gasolina aumenta o el precio del gas LP aumenta, presiona las cotizaciones de los servicios de transportación, como pueden ser colectivo, combis, taxis, camión, o los servicios de alimentación, como puede ser restaurantes, fondas, loncherías. Sale más cara el gas LP, pues quiere subirle a la comida, ¿no?
Claro.
Que eso es lo que vamos a hacer ahorita en enero, a ver cómo se comportan esos precios. Porque evidentemente hemos tenido una presión en los últimos meses, no se ha visto ajustes, y vamos a ver cómo se comportan en enero.
Cerrando un poco esta parte de lo que nos espera dependiendo precisamente de esta nueva administración, doctor. Ya, cerrado Tratado de Libre Comercio, nuevo nombre, en estos términos generales, lo que se aprecia en relación a lo que ya se signó, ¿qué es? ¿Y cuál es la perspectiva de este nuevo gobierno? Vamos, ¿qué tan en relación o qué tan en empatía está con los otros dos jugadores?
¿Los otros dos jugadores de quién, perdón?
Del Tratado de Libre Comercio.
Ah, no, yo creo que está razonablemente bien. Hay cosas que me preocupan, como el hecho que la gente en algunos sectores debe de ganar $16 la hora. Me parece que es un poco alta, digamos, la medición que están haciendo del salario. Ciertamente México ha tenido un gran éxito en términos de armadoras, automotrices y autopartes. Entonces creo que es precisamente el sector que trata de subir el contenido nacional, así como los salarios. Entonces vamos a ver cómo evoluciona esto, porque pues aquí tenemos plantas ya perfectamente establecidas que siguen comprando terrenos para crecer en la zona, digamos, de Guanajuato, Querétaro, etcétera, ¿no? Ahí vemos a grandes armadoras que vinieron, sobre todo los japoneses, ¿no? Y yo imagino Aguascalientes, por ejemplo, ¿no? De Puebla, la Volkswagen, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver que se continúe la inversión, porque eso es lo que realmente le da una mayor, digamos, capacidad exportadora a México y de vender carros al interior del país. Fíjate que curiosamente, cuando vemos los datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, lo que ha jalado muy bien es la exportación de vehículos. La venta de vehículos en México ha tenido tasas negativas, y la razón es que cuando el tipo de cambio se empezó a ir para arriba, obviamente el precio de los carros se fue para arriba y la gente anticipó comprar antes de que subieran más. Entonces, si tú te inventarías con un coche nuevo, pues un coche no te va a durar 5 o 10 años, o sea, no lo va a estar cambiando cada año, aunque haya gente que a lo mejor sí pretenda hacer eso. Bueno, entonces, hemos tenido a lo largo del año tasas de variación negativas en la venta de unidades en México, pero muy buen desarrollo en venta a los Estados Unidos.
Vamos, si nos lo permite, doctor, querido auditor, hacer un breve ajuste de tiempo. Regresamos, le recuerdo, nos encontramos en Fundamentos Económicos del Retail. Ya estamos comentando con el doctor Salas, nos está hablando un poco más o menos de las perspectivas de lo que es esta nueva administración, de lo que podría ser el próximo año. Pero regresamos, si usted nos lo permite, doctor, para hablar un poco al respecto de la metodología del Buen Fin, cómo cerró el Buen Fin, ya que ya tenemos la información muy puntual. Hacemos esta breve pausa. Regresamos, estamos en el mundo del retail.
Intermex Radio, continuamos.
Continuamos, gracias por seguir con nosotros en Fundamentos Económicos del Retail y gracias al doctor Javier Salas, como siempre, que nos platica y nos comenta pues todos estos temas económicos que son su expertise y que son de todo beneficio para nuestros asociados. Y vamos a hablar, doctor, si no mal recuerdo, al respecto de cómo cerramos con el Buen Fin, la metodología, qué se aplicó, cuáles son los números, cuál es el resultado de lo que vivimos.
Sí, mira, yo llevo en la ANTAD 7 años. O sea, entré en diciembre de 2011. Entonces estamos ya en diciembre de 2018, 7 años. Que es más o menos lo que ha sido el Buen Fin. Y yo me acuerdo desde que empecé a trabajar aquí que cuando venía el Buen Fin salía algún organismo, alguna cámara a dar el dato el lunes en la noche. Lo cual era imposible. O sea, tú no puedes saber un dato de algo que ocurrió en los últimos 4 días, digamos, de viernes a lunes, y decir, pues fueron 1,000 millones de pesos o lo que fuera, ¿no? Entonces, digamos, como que no era correcto, generaba mucha
incertidumbre
y la prensa, pues obviamente, daba el dato y mucha gente no lo creían, no lo creían. Bueno, entonces yo me puse a pensar, ¿no? Durante esos 4 días, ¿qué pasaba? Y con base en mi experiencia en el Banco de México, te digo que estuve ahí 30 años, pensamos en aplicar lo que se llama el flujo de fondos, o sea, fuentes y usos de recursos. Las fuentes son de dónde sale el dinero y los usos, pues evidentemente, es para comprar. Y para comprar todo, ¿eh? Ahí puede entrar desde una tienda asociada a la ANTAD, puede entrar una taquería, puede entrar una compra de llantas o el pago de un hotel, ¿me entiendes? Entra todo lo que fluyó de dinero en la economía. Entonces, pensando en esa metodología, cuantificamos durante esa semana, digamos, que arranca pues un poco antes del Buen Fin, todo lo que fluyó de dinero. ¿Qué fluyó? La demanda de billetes, que se llama la base monetaria, aumenta la demanda de billetes. Durante esos días aumenta el crédito, crédito bancario y crédito de la tarjeta de la propia cadena. Aumentan los créditos personales, aumenta el pago a través de tarjeta de débito, que es donde tienes tu dinero. Y tienes dos opciones, puedes pagar con la de débito y hay gente que, no entiendo por qué, va al cajero, saca dinero, eso aumenta los billetes y monedas en circulación y paga con los billetes, pudiendo pagar con la tarjeta. Y creo que es menos peligroso hoy en día andar cargando dinero. Bueno, y finalmente una pizcachita, que es el crédito Fonacot, que le dan algunos empleados. Entonces, una vez que se cuantifica, y es clarísimo, eso fue lo que circuló de dinero, entonces nosotros vemos los usos. Nosotros podemos, mediante una encuesta a los asociados, preguntarles cuánto vendiste en el Buen Fin. Esa encuesta nos la responden y entonces por diferencia sacamos el uso excedente para otros medios de comercio, servicios, etcétera, etcétera, en la economía. Entonces así sacamos el dato muy exacto. La metodología ha sido aceptada por, digamos, el CESP, el CCE, en fin, todo mundo que la vio, bueno, pues es una metodología que es correcta y lo hemos venido haciendo durante los últimos 6 años, ¿no? Así lo calculamos y creo que el dato es muy acucioso. En esta ocasión, algo que sorprendió mucho fue que los billetes y monedas tuvieron un aumento considerable. O sea, la cantidad de dinero que la gente demandó para el Buen Fin creció muchísimo, creció 48%.
No, bueno.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir varias razones. Por un lado, es dinero que se demanda porque hay más inflación. Tú demandas más dinero para comprar porque hay más inflación. Pero también hay dinero que se demanda porque hay más comercio informal. Desgraciadamente, también esto puede estar un poco metido con el narcotráfico, que puede demandar más dinero para sus operaciones, ¿no? Entonces, al final del día, lo que nosotros obtuvimos, los demás parámetros crecieron de manera razonable, la tarjeta de crédito creció en un 5.3%, la de la propia cadena en un 8.6%, la de la propia cadena crece más porque te dan más facilidades.
De pago.
Claro, porque como no pagan una comisión, sino que es de ellos la tarjeta, te dicen, con esta le vamos a dar 12 meses sin intereses o 10% de descuento, etc. Entonces, a mucha gente le conviene pagar si tiene la tarjeta del propio almacén departamental. Claro. Eso está muy bueno. Por eso crece más y todo eso es entendible. Ahora, cuando sacamos nosotros el dato de ANTAD, que es prácticamente un censo, resulta que las ventas de ANTAD crecieron 12.3%. Si tú les cuentas una inflación de 4.9, digamos, básicamente vienes quedando con un crecimiento de 7 y algo, ¿no? Que ese 7 es prácticamente el doble en términos reales de lo que venían creciendo las ventas a lo largo del año. Que quiere decir que la gente aprovechó las ofertas, sobre todo de tiendas departamentales, que también si tú ves las tiendas por formato, lo que más crece son las departamentales, porque evidentemente la gente va a comprar a una departamental, paga con la tarjeta de la propia cadena y recibe más beneficios o recibe puntos, esos puntos después los canjea por mercancía, ¿no?
Claro.
Entonces, eso es entendible. El resto de la economía, en ese sentido, que fue el remanente, creció muchísimo, creció 30%. Pero como te digo, ahí tienes la informalidad. Nosotros, la informalidad y el comercio tradicional. Porque cuando nosotros vemos cuánto ocupa la ANTAD del comercio, al menudeo en el país, la ANTAD es ligeramente más de 50%, es como 52%. Quiere decir que el restante 48% es lo que se llama el comercio tradicional. Entonces, ese dinero se queda ahí. Porque, por ejemplo, estamos hablando de mercados públicos, estamos hablando de misceláneas, estamos hablando de tiendas en general en provincia que no están afiliadas a nada, pero que es donde la gente compra, ¿no? Un bodegón ahí que te vende de todo. Y muchas veces esa gente no tiene la costumbre de devolver el dinero al banco, ¿sí? La base monetaria, el dinero que se tiene, después va a dar al banco. Todos los asociados, después de pasados estos días, lo empaquetan, viene la Seguridad Panamericana, va al banco y del banco, el banco comercial, se lo da al Banco de México para que lo resguarde. Nadie quiere tener tanto dinero flotando, claro, ¿no? Entonces, un poco esa es la mecánica.
Ahorita que mencionaba, doctor, el crecimiento de ANTAD en 12%, que fue el 48% de crecimiento en relación
al año previo.
Esto le quería preguntar, ¿es común que se dé un crecimiento tan grande?
Mejoró,
casi del 50%,
es histórico. Las ventas mejoraron muchísimo. Y yo te pudiera decir ahí que también hay un factor de incertidumbre, que la gente tiene cierta preocupación de lo que puede ocurrir el año que entra. Y si te están ofreciendo una buena oferta, dice, pues de una vez, hay que entrarle, ¿no? Y yo aquí vi, por ejemplo, una encuesta muy breve con las chicas que trabajan en mi área.
Ajá.
Y venían felices porque una se compró un teléfono, la otra se compró una bicicleta, una pantalla para la casa. Como que vieron la oportunidad
y aprovechar.
Y dijeron, claro, hay que aprovechar. Si tú ves las encuestas del consumidor, todo el gran empuje que tuvieron después de la elección ganadora del presidente López Obrador se ha venido perdiendo. Ya entramos en una fase como descendente de esa confianza y evidentemente, digo, la gente prefiere hacerse de los bienes y gastar antes de que un momento vayan a subir de precio, ¿no?
Entonces, ¿este crecimiento se debe más a incertidumbre que a bonanza?
Pues, a lo mejor es una mezcla, pero la bonanza no sé de dónde pueda venir, porque realmente, aunque el salario se haya recuperado un poco en los últimos año y medio, no es así como que tú digas el salario se recuperó 10%. Si tú lo mides con relación a la inflación, a lo mejor el salario se recuperó 2%. Pero pues la gente, en un momento dado, dice, como te comento, pues ahorita que incluso el mismo Tratado de Libre Comercio, hoy México es tan abierto que tú encuentras lo que quieras en este país. Estábamos hablando ayer en la cena que tengo con grandes amigos economistas, estábamos repasando la historia económica de México y decían, ¿te acuerdas cuando no podías tener un refrigerador importado o una lavadora o una secadora? Este país estaba cerrado, no podías comprar eso. Hoy compras lo que te da la gana en términos de televisiones, tabletas, la última tecnología. Y a precios son razonables, digamos, comparados con el resto del mundo.
Claro.
Ya nadie va, digamos, a los Estados Unidos, bueno, por capricho, compra ropa, cosas, pero ya puedes aquí encontrar lo que tú quieras, ¿no?
Bueno, y hay cosas que, por ejemplo, la ropa ya te sale más barata aquí que en Estados Unidos, ¿no? Antes era ese como un plus, ¿no?
Así es. No solo ropa, sábanas, toallas, etcétera.
Sí, todos blancos.
Blancos, etcétera, que eran de muy buena calidad y baratos, ¿no? Hoy eso ya se ha, digamos, nivelado y el país pues tiene una muy buena oferta de lo que tú quieras, ¿no? Bueno, otro comentario que realmente algo que creció mucho fue las ventas de comercio electrónico. Fíjate, traigo aquí un dato de que creció 69%, es una locura. O sea,
sí, claro.
Ahora, creció sobre una base muy baja, ¿sí? Si yo te digo, a ver, si algo crece, digamos, en 5, sobre una base de 10 creció 50%, pero 5 sobre 100 creció 5%, ¿me entiendes? Cuando la base es muy baja, cualquier crecimiento se magnifica.
Okay.
Ya cuando la base es muy grande, ese mismo crecimiento de 5 con respecto a 100, pues es 5%. 5 con respecto a 10 es 50%, ¿me entiendes? Entonces, la base es baja, el crecimiento es importante, pero si tú ves el porciento de las ventas de ANTAD en comercio electrónico, es únicamente 3.6%. O sea, no es tanto. Claro, muchas empresas lo están promocionando. Yo creo que todavía la gente prefiere ir, digamos, a la tienda, ver cómo funciona la televisión.
La experiencia, ¿no?
La experiencia, que ahora está muy de moda eso de la experiencia de compra, que te permite probar todo y hasta las tiendas son más amigables para que puedas estar más a gusto dentro de la tienda. Y en un momento dado, cuando tú ya estás convencida del producto, pues vas a la caja y lo pagas, ¿no? Hay muchos esquemas también donde tú ordenas por internet y vas y recoges a la tienda el producto. A mí realmente yo prefiero, en lo particular, ser un consumidor tradicional y ir y ver qué es lo que hay, y, en fin, ¿no? Me parece que es más atractivo, pero bueno, para todos los gustos.
Sí, porque además, ya cuando estás en tu experiencia de compra, puedes tener la opción que tú tenías pensada, pero ahí tienes más opciones y a lo mejor cambias de último momento, decides que había algo mejor, no sé.
Ahora, sí. Hay que tomar en cuenta, yo no sé si tú seas baby boomer como yo, pero los millennials, no eres baby boomer, no sé cuál.
X, yo soy generación X.
Generación X, pero los millennials son terribles. Eso todo lo quieren hacer con la tableta y comprar, ¿me entiendes? Es otra, sí, mentalidad.
Claro. Sí.
Entonces yo estoy, no voy a decir que estoy más en edad otoñal, digamos, ¿no? Y me gusta ir, me encanta ir de compras. Y hoy muchos de los millennials compran hasta la ropa por internet.
Sí.
Y dices, oye, ¿te quedará? Porque además, te voy a decir una cosa, en términos de la moda ha cambiado. Esa moda del skinny o skinny fit, que no me parece. Pareces tamal en vaporera, o sea, te queda la ropa pegadísima y yo no uso eso, ¿no? Entonces yo no voy a animar a comprar unos pantalones donde no entro, ¿no?
Pero es que también hay muchas cosas y muchos servicios, como por ejemplo la compra de boletos de cine, de boleto de teatro, de vacaciones, no, reserva de hoteles. Es otra cosa, pero finalmente también ya todos lo hacemos a través de los teléfonos celulares, a través de las tablets.
Y tienes que tener cuidado, porque cuando tú compras servicios, muchas veces te pasa que, ¡ay, qué buena tarifa! Sí, pero te dan una tarifa de las más económicas que no tiene derecho a nada. Después llegas al aeropuerto, te cobran la maleta.
No puedes ni maleta, ¿no? No,
una maletita, una bolsita de mano, así como para llevar dos donas y se acabó el tema.
Sí.
Y además, si quieres un upgrade, que es lo que se pide muchas veces si uno tiene una tarjeta, no te lo dan porque la tarifa es barata. Entonces, hay que estar con las antenas de fuera. Yo sí pago hoteles, me encanta pagar hoteles, pero que ya conozco. Porque hay muchas veces que me ha pasado, una vez me pasó en Vietnam, un hotel, que le sacaron una foto a la alberca con un gran angular, aquello se veía fantástico, y los cuartos, así yo sacaron alguno que estaba remodelado, cuando llegamos parecía un hotel de la época de los rusos, o sea, de los años 40, la alberca era un chapoteadero que estaba al lado de la calle, en fin, ya no queda más que decir, vamos a sacar el mejor provecho de esto que ya se pagó y no hay manera de devolverlo. Entonces ya te llegas al hotel y ya no regresas, ¿no? Es lo que pasa. Ahora tomas hoteles de cadena. Entonces, pero sí comprar por internet viajes es muy cómodo y económico.
O le pones el comentario, ¿no? Porque esa es otra de las ventajas de internet. Tú puedes ir comentando tu experiencia y esto pues o fortalece o desacredita precisamente al hotel o al servicio en cuestión.
Ojo con las fotos, ¿eh? Sí. No son precisamente lo que espere a uno que vaya a tener en realidad.
Sí, así es. Y la gente de verdad las lee, o sea, sí. Uno lee los comentarios que hay para saber si vale la pena o no, ¿no?
Mira, yo ya me dejo guiar muchas veces por el criterio de mi esposa para no tener problemas. Si ella escoge el hotel y sale mal, a ver, mi reina, aquí está. Tú dijiste, ¿no? Porque sí, yo alguna vez escogí algún hotel. Me acuerdo una noche cerca del aeropuerto de Vietnam, que el hotel estaba terrorífico. Claro, valía $20 y era para una noche, no había problema. Ya después llegamos a un hotel muy bueno con alberca. Pero bueno, eso yo creo que sí está muy generalizado, te digo, y sí vale la pena.
Vamos, si nos lo permite, doctor, a hacer una breve ajuste de tiempo nuevamente. Nos encontramos en Fundamentos Económicos del Retail. Estamos teniendo un cierre de año delicioso con esta plática con el doctor Salas. Volvemos enseguida. Hablaremos de inflación y de estos temas. Regresamos enseguida.
Intermex Radio. Continuamos.
Continuamos, gracias por seguir con nosotros. Estamos en Fundamentos Económicos del Retail y estamos cerrando el año, estamos cerrando este 2018 con la información más relevante y en este momento pues el doctor nos estará platicando al respecto de las ventas. ¿Qué tal estuvieron las ventas? ¿Cómo estamos cerrando cuentas en 2018?
Fíjate que estamos cerrando básicamente el pronóstico, yo diría que ligeramente arriba. Nosotros habíamos pronosticado 3.5 de crecimiento real a tiendas totales, es decir, todas las tiendas que se abrieron durante el año, la totalidad. Y ahorita vamos con un muy buen impulso que le dio noviembre, vamos en 3.7, ligeramente arriba. Ahora, noviembre creció mucho, pues evidentemente por lo que comentábamos, el Buen Fin salió muy bien. Y de alguna manera, si vemos los formatos, fíjate, para un crecimiento en noviembre de 4.9 real a totales, el autoservicio creció 2.6, menos, mucho menos. Ahora, en el autoservicio, mucho de lo que se oferta durante el Buen Fin, pues básicamente son aparatos electrónicos, pantallas, algunas electrodomésticos, pero tú no ves que oferten latería o cosas así. Tal vez a lo mejor alguna oferta se vio en el departamento de vinos y licores, pero en general lo que destacó fue la tienda departamental. La departamental creció 8.7%, mucho muy por arriba del año pasado. Ahora, ¿por qué creció tanto la departamental? Pues tú lo ves, esas ventas nocturnas, venta hawaiana, venta de puntos, venta de no sé qué, y ahí va la gente y se embarca con este... Están compitiendo por la por el bolsillo del prójimo, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando con las departamentales. Ahora, yo no sé si eso a la larga le vaya a morder al mes de diciembre, porque si tú ya gastaste aprovechando las ofertas del Buen Fin y no te quieres esperar a diciembre, en diciembre no hay tantas ofertas porque saben que la gente trae el aguinaldo, que quiere, digamos, en un momento dado gastar, y entonces obviamente le meten menos ofertas, ¿no? Bueno.
Platicábamos, perdón, sí, doctor, con Nielsen, que tuvimos oportunidad de tener un programa aquí con Paulina Ortiz de Nielsen, donde precisamente nos hablaba al respecto de la importancia de diciembre, que es un mes que se vende solo. Vamos ahí, obviamente el Buen Fin, que es en noviembre, pues bueno, tiene esta parte que se va más para electrodomésticos, que se va más para tecnología, y como que Navidad, por ser la temporada del año que es, no hay tantas ofertas, sino más bien ahí el precio es bastante real, pero se va para otras categorías, como son ropa, juguetes, sí. Se diversifica un poco la venta. Bueno, claro, esto no, a criterio de Nielsen.
No, obviamente, eso es totalmente real. Digamos, si tú ves, por ejemplo, la avenida de Santa Claus, de los Reyes Magos, evidentemente demandan juguetes. Muchos de esos juguetes a mediados de enero se ofertan. Los que no salieron se ofertan, pero no antes. Digo, a lo mejor sí puede haber unos pequeños descuentos para atraer a la clientela, pero no son tan grandes como pudieran ser después. ¿No? Entonces, realmente creo que aquí, si tú ves, por ejemplo, intercambio de regalos, la gente sale y compra un estuche de jabones o una loción, ¿no? Entonces, ahí también se vende mucho de eso. Ropa. Lo que la gente muchas veces regala es ropa. Ropa a los niños, ropa a los papás, ¿no? Entonces, pero a precios razonablemente, yo diría, normales. No hay descuentos. En el Buen Fin sí viste. Claro. Y bueno, por ejemplo, sí hubo alguna tienda que decía todo el departamento de electrodomésticos 30% parejito. Eso no lo vas a ver en diciembre.
Claro.
Entonces mucha gente aprovechó y ya hizo la compra. ¿Verdad? Entonces yo creo que, pues vamos a ver cómo queda, pero yo sí pienso que vamos a quedar en el dato que te di, algo así como 3.5 real a tiendas totales. Ah, y me faltó comentarte de las tiendas especializadas. En la ANTAD tenemos un formato donde metemos todo lo que no es departamental o autoservicio, que es especializado. Y en especializado tenemos juguetes, moda, deportes, vinos y licores, farmacias, por ejemplo. Pues la farmacia no oferta, más allá de lo que oferta regularmente en un paquín que te dan a la entrada, que te dice, le vamos a dar un descuento en las pirinas o en Alcacelces, no hay muchas
cosas que pueden ser, ¿no? Cosméticas más que...
Y esas ventas salieron bien en general, 6%, ¿no? Entonces yo creo que, como te digo, noviembre fue un mes muy satisfactorio, de muy buenas ventas, el Buen Fin, sobre todo, casi al doble del año pasado. Entonces, vamos a ver qué pasa con el mes de...
¿Esto, doctor, en qué se traduce? Ha habido muchas veces en diversas ediciones del Buen Fin de que se va a terminar, de que ya no está siendo funcional. Sin embargo, cuando vemos los números, vemos unos números bastante alentadores, números que se están conviniendo. ¿Esto en qué se traduciría? Es decir, ¿estamos con estos números en la expectativa de que tenemos un buen fin para más años, para más tiempo, de que lo que se menciona de que va a ser la última edición del Buen Fin son especulaciones siempre?
Pues mira, el gobierno es el que en un momento dado promociona el Buen Fin. Recuerda que esto ocurrió en el último año del presidente Calderón, cuando él dijo, oye, la economía necesita un empujoncito, como que hay que darle un apoyo. Y entonces surgió el Buen Fin en ese último año del presidente Calderón. Creo que si tú ves los datos de crecimiento del PIB en general y del comercio, el comercio ha estado sosteniendo el crecimiento de la economía. El PIB ha crecido, el PIB de comercio ha crecido por arriba del PIB general. Entonces, creo yo que pues, evidentemente si tú fomentas el comercio, pues, se genera un mayor producto a nivel agregado. Ahora, esto depende del gobierno, porque, por ejemplo, se me olvidó mencionarte, uno de los factores que dio lugar a ese crecimiento tan bueno de este mes es que dieron el aguinaldo a los burócratas por adelantado. Entonces hubo mucho más dinero en eso que te comenté de la base monetaria. Si tú das y antes el tema era vamos a dar la mitad por anticipado antes del Buen Fin y la otra mitad cuando corresponde antes del 14 de diciembre, ¿no? Ahora lo dieron todo por anticipado. Entonces hubo mucho más dinero flotando y evidentemente más compras, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener en consideración ese tema, porque además hay una lotería fiscal donde si firmaste con tu tarjeta de crédito y sales premiado, pues a lo mejor te condonan la deuda, etcétera, ¿no? Entonces, o los impuestos, ¿no? Entonces, depende mucho del gobierno. Yo no sé el gobierno nuevo si lo va a fomentar, pero aquí intervenían, para el Buen Fin, intervenían TAD, intervenía la Secretaría de Hacienda, intervenía la Secretaría de Economía. Era todo un programa que unía a varias áreas del gobierno y del sector privado. Entonces, si en un momento dado el nuevo gobierno decide que el Buen Fin no sirve para nada, sería un error, pienso yo, grave, ¿no? Y lo quita, bueno, pues acabó el Buen Fin y hasta allá quedó, ¿no? A no ser que, por ejemplo, las empresas privadas digan, no, sí quiero el Buen Fin, aunque el gobierno no apoye.
Claro.
¿Me entiendes? Porque
Claro. Sí, sería cambiar en algunos aspectos, pero podría seguir. Sí. Doctor, estamos ya prácticamente terminando el tiempo, nos queda casi un minuto, pero hay otro tema que usted quería tocar.
Brevemente, nada más te digo, la inflación en el mes de noviembre, que bajó de 4.90 a 4.72, básicamente se movió por dos factores y es curioso. Aumentó de precio el jitomate, que ya lo habíamos comentado, pero el gas LP bajó ligeramente de precio, pero se deshizo lo que yo llamo en mi terminología, se deshizo un escalón. El año pasado, en este mes de noviembre, el gas había aumentado 6.3%. Es un efecto que dura 12 meses, al 13avo se diluye. Entonces, la inflación baja, pero no el precio. Entonces, el gas fue un factor determinante para que la inflación bajara en el mes de noviembre de 2018.
Okay.
O sea, bajó la inflación, pero no el precio quedó alto. Ahora, si el precio baja ligeramente, que viendo una gráfica, si ves que el precio se regresa, pero se termina el efecto de escalón, tienes ese beneficio de que la inflación aparentemente bajó, sin tanto movimiento de precios. Ahora, yo no sé qué va a pasar. Te digo cómo van a manejar los del nuevo gobierno los precios de los energéticos, ¿no?
Doctor, pues estamos llegando al final de este programa y de este año. No me resta más que agradecerle muchísimo siempre el poder compartir micrófonos con usted. Es de verdad para mí un honor, es un placer. Y desearle muy feliz año, doctor.
Bueno, igual, lo mejor. Al auditorio en general y a ti, Gladys, y a los compañeros de producción. Que sea el mejor de los años, que el gobierno vaya por el buen camino. Necesitamos realmente que este país crezca, que se genere confianza, que haya más seguridad. Es lo que pedimos los ciudadanos para poder vivir en paz. Y les deseo lo mejor para el año que entra, como les comento, y pues ya nos estaremos viendo en el mes de enero para ver qué comentarios hay ya con el cierre del año.
Será, gracias, ¿eh? Al contrario, doctor, será de verdad un gusto. Vamos a esperar con ansia su programa para el mes de enero, donde, bueno, pues ya tendremos nuevas visiones y nueva información en que dar. Muchísimas felicidades, muchas gracias. Y también muchísimas gracias a todos ustedes que nos han hecho favor de acompañarnos a lo largo de todo este 2018 en el mundo del retail, en estas versiones, por supuesto, en este programa Fundamentos Económicos del Retail, pero también en el mundo del retail sustentable, y cuando hablamos de mercadotecnia y hablamos de economía, cuando hablamos de logística y de distribución. Gracias, de verdad, es un gusto que nos acompañe. Esta estación, este programa se ha vuelto referente, se ha vuelto la voz oficial del retail. Para nosotros es un gusto y esperamos de verdad que para este 2019 podamos seguir teniendo esta comunicación y este lazo, pues que va más allá de lo informativo, sino es un lazo realmente comercial y de empatía con todo el comercio detallista. Muchísimas gracias, muy feliz año. Yo lo espero el próximo miércoles ya de enero aquí en el mundo del retail. Muchísimas gracias, feliz año.
Muchas gracias, Larissa.